Bueno, cambiamos de tema. Los colegas de Telesol Diario, ahí lo vimos, han publicado una situación algo extraña con un colegio, entiendo, se llama Andacollo, del departamento Chimbas, donde aparentemente están pidiendo a los papás que ofrezcan una garantía a la hora de ir a pagar las cuotas o a la hora de inscribir a su chico en la escuela. Garantía económica, es decir, alguien que le sirva de garante para que responda, supongo yo, por si los papás no pueden pagar la cuota de esa escuela.
Y recibo de sueldo para los papás.
Recibo de sueldo para los papás.
Superior a 50 mil pesos.
Tal cual, entre otras cosas. Está en línea Viviana Gil de Pantano, que es directora de Educación Privada. Viviana, ¿cómo le va? Bienvenida.
Buen día, muy bien, gracias.
Bueno, por lo que yo sé, esto no es habitual, al menos. No sé usted, que obviamente maneja el área y tiene más experiencia que nosotros.
Este planteo que me están haciendo, nosotros hemos tomado conocimiento ayer de esta situación y ya hemos hablado con la institución. Esto se va a rectificar porque no corresponde. Lo van a corregir, no corresponde que pidan ni el recibo de sueldo ni los garantes.
¿Y le explicaron por qué lo hacen?
¿O lo hicieron? En general, probablemente, ¿cuál es la situación? Hay una situación en general en muchos colegios de morosidad, de falta de pago, y bueno, cometieron este error de colocarlo en el escrito, que lo van a sacar. Tendrán que evaluar después, cuando los alumnos no pagan las cuotas, los distintos mecanismos que hay. Si un alumno no puede pagar en todo un año la cuota, el colegio puede al año siguiente no inscribirlo.
Es decir, le iba a preguntar justamente eso. Si un papá no paga la cuota de su hijo en una de estas instituciones, entiendo que es un colegio parroquial, pero no tengo detalles, si el colegio, ¿qué poder tiene para exigirle a sus papás que paguen?
Es una institución privada donde la mayoría de los costos de la institución, del personal y de los alumnos, en cuanto a una serie de exigencias que uno también tiene desde acá, como son los seguros, el ART, el mantenimiento del edificio, etcétera, corre con lo que se paga de las cuotas. Uh-huh. La institución a su vez beca un 20% de los alumnos. En este año, después, digamos que la época post-pandemia, porque la época de la pandemia fue excepcional, y ahí sí hemos tenido un porcentaje de morosidad en las instituciones de un 50%, que después esas situaciones se han acordado, arreglado, para que los papás pudieran regularizar la situación y seguir con los chicos.
Pero
este año, debido a la situación de crisis, porque es una época también especial, ¿verdad?, de crisis económica, hay entre un 20 y un 30% en general en los colegios de morosidad. En ese caso se lo llama al papá, se trata de hacer un acuerdo, se hace un plan de pago, y bueno, si el papá decide que no puede seguir mandándolo, con anticipación se le avisa y no se lo inscribe al año siguiente, siempre antes del 30 de octubre.
Perdón, reitéreme la última parte, que justo no lo escuché.
Hasta el 30 de octubre se puede comunicar a un papá que no se lo va a recibir al ciclo lectivo posterior.
Bien, si el papá
todo esto está
adeuda.
Normado por decretos y leyes.
Pero sí, el chico puede, amén de que el papá no pague o no pueda pagar, no se lo puede sacar al chico hasta que termine el año.
Por supuesto, hasta que termina el año y termina de rendir, en el caso de un secundario que tuviera espacios curriculares para el mes de marzo, hasta que completa.
Había instituciones en donde cuando se empezaban a registrar, ¿no?, este tipo de demoras, de deudas, había alumnos a los que no les entregaban la libreta cuando era la época de entregarle la libreta de calificación.
Pero la documentación la tienen que entregar. Eso también está en el decreto, que no se puede retener documentación. En general, cuando en algún colegio pasa esta situación, los padres llaman o vienen al ministerio y nosotros llamamos a la institución y se lo entrega. La documentación oficial no se puede retener aún con falta de pago.
¿Podemos hablar, Viviana, de cuánto es cuotas mínimas y cuotas máximas? ¿Cuáles son los montos que se manejan hoy aquí en las instituciones privadas educativas en San Juan?
Bueno, por supuesto, tenemos desde un monto de 1.000 pesos, que es muy bajo quizá algún colegio de capacitación laboral, hasta 15.000 pesos, 20.000. Según, depende de que tengan aporte estatal o no, sobre todo eso.
Bien.
La cantidad de aporte que tengan o no. Las instituciones que no tienen aporte estatal tienen, por supuesto, cuotas un poco más elevadas. Mm.
En el caso
del servicio que brindan.
Sí. En el caso de Andacollo se han comprometido para sacar esto de los requisitos para inscribir un alumno.
Sí, sí, por supuesto que sí.
Bien, bien.
No, por acá ha venido una sola mamá a hacer la consulta. Mm. Acá de la dirección nos hemos enterado a través de los medios, a través de las redes sociales. Nos surgió esta inquietud.
¿Y hay
que nos han enviado la notificación? Sí.
¿Y hay instituciones que estén hoy, por ejemplo, en una situación muy delicada en donde se le haya comunicado al ministerio que pueden llegar a cerrar?
Bueno, cerrar instituciones no. Tenemos una institución que va a cerrar un turno, que es el turno tarde del Colegio El Ceibo en Santa Lucía. Que bueno, ya se han comunicado a los padres, ya está la disposición de baja de ese turno. Uh-huh. Se ha hablado con los docentes y se está reubicando a los alumnos del turno tarde.
Uh-huh. ¿Es una escuela secundaria? ¿Primaria?
Es primaria.
Primaria. ¿Y tiene algún otro ejemplo, o decir, otro caso?
No, no tengo ningún otro caso. La demanda por acá, por el Ministerio de Papás que Buscan Lugares, es alta. Ya desde hace algunos meses que nos piden lugar, es decir, que hay una recomposición de alumnos que se van y otros alumnos que ingresan.
Por la crisis
en general.
Por la crisis,
sí.
Hay muchos chicos que abandonan la escuela privada, es decir, el pago de una cuota y se van al estatal.
No. Han habido pases, por supuesto que han habido pases de alumnos de colegios privados a estatales y de estatales a privados también. Uh-huh. Pero no ha sido un número significativo. Uh-huh. Como para decir que a raíz del tema de la cuota, a veces los papás buscan sobre todo la posibilidad de que tener, a ver, que comienzan el nivel inicial y que se mantengan hasta que egresan del secundario. Uh-huh. Fíjese, en el año 2020 hemos tenido el total de alumnos registrados, que acá tengo el número, 52.043 alumnos. Uh-huh. En el 2021, 51.849, y este año hemos vuelto a subir a 52.087. Uh-huh. Acá estoy tomando todos los niveles y modalidades, de inicial a superior, sin incorporar lo que es la educación no formal, por ejemplo.
Pero, Viviana, haciendo una proyección con el crecimiento de la población, de 2020 a 2022 hay solamente 44 alumnos más en educación.
Sí, por eso le digo que se ha mantenido, los alumnos, claro, que se han ido, se ha ido como recomponiendo la situación.
Sí, no sé si se ha mantenido o ha bajado. Y comparado con el crecimiento poblacional, no sé si me logro expresarme bien, no sé si esos 44 son los que se han incorporado al sistema, ¿se entiende? Entonces da la sensación que no van a la par, digamos, manteniendo el número en 3 años, porque prácticamente se ha mantenido el número, como usted dice, quizás hay una caída si comparamos con la cantidad de alumnos que se suman todos los años a la matrícula escolar.
Se crece más si se crean más divisiones. Lo que nosotros tenemos un crecimiento significativo, por ejemplo, es el nivel inicial, que tenemos una demanda grande. Entonces, cuando las instituciones a veces no tienen ya un edificio para determinado número de secciones,
está
y no
bien.
Pueden seguir creciendo.
Está bien, es el lugar disponible, digamos.
Es el lugar disponible. Nosotros no podemos habilitar a veces la creación, por ejemplo, de una sala de 3 si no tengo de antemano ya el edificio para continuar con la sala de 4, la de 5 primero. Así que es una proyección que en este momento es difícil también de autorizar, porque el tema de la construcción es carísimo.
Claro.
Los edificios van por parte de los propietarios y el mantenimiento a las habilitaciones tienen costos muy elevados.
Y si tomamos, no sé si tiene el registro ahí, ya voy a abusar de su confianza, qué sé yo, hace 10 años atrás, en 2012, por ejemplo.
Con respecto al 2012, ¿qué me pregunta?
Digo, la cantidad de chicos o personas que están en el sistema privado de educación.
Sí, ha habido un crecimiento. Se han creado muchas instituciones nuevas. No tengo acá registrado cuánto, pero sí, ha habido un crecimiento importante.
Bien,
de instituciones de nivel superior, sobre todo de nuevas especialidades, carreras. Uh-huh. De educación de adultos, pero sobre todo en superior, muchas tecnicaturas y profesorado, porque es lo que buscan los jóvenes hoy también, uh-huh. Aquellos que tienen la posibilidad de estudiar.
Viviana, ayer la ministra nos adelantaba que el aumento de las cuotas en la educación privada iba a ser de alrededor del 20%. ¿Esto ya se ha comunicado?
Ya se ha establecido y ya se ha comunicado. Ya está el instrumento legal, es el 20% a partir del mes de noviembre.
Con eso
corresponde al tercer trimestre de 2022.
¿Con eso completamos hasta noviembre un aumento del cuánto, de qué porcentaje?
Mire, este es del 20%. En la suma total hasta ahora autorizada este año, si lo sumamos, es del 74%.
Bien.
Porque hemos tenido 74% más. Y este es el trimestre correspondiente a julio, agosto y septiembre. Uh-huh. El último trimestre, que lo vamos a tener recién en el mes de febrero, a veces se nos junta con marzo y abril, que tenemos ahí dos aumentos muy muy cercanos, porque vamos completando el año anterior.
Es decir, este es el último aumento de este año.
De este año, sí.
Bien.
Y el año que viene, digamos, se va a ver reflejado lo que queda pendiente de este año de aumento.
Probablemente en marzo, como se pasó este año también.
Bien. Bien, estoy tratando de buscar los datos de inflación a medida que hablamos. ¿Qué inflación, no sé si lo tiene en cuenta usted, qué inflación hubo de enero a noviembre? En realidad la de noviembre todavía no se conoce, obviamente, y creo que la de octubre tampoco, pero más o menos se va a la par de la inflación, abajo o arriba.
Mire, el Instituto de Estadística toma todos esos índices, y el índice inflacionario quizá en este momento es uno de los que hace que se eleve quizás un poco más el IPADEP, que se llama, que es este índice provincial de educación privada, de los aranceles. Bien. Ellos tienen fuentes fidedignas y datos precisos.
Bien. Bueno, Viviana, ha sido muy clara. Muchas gracias.
Bueno, no, de nada, lo que necesitas.
Hasta luego. Ahí estaba Viviana Gil de Pantano, que es de titular de Educación Privada del Ministerio de